Este es un discurso del Rebe del año Tafshin Lamed Ches. Tafshin Lamed Ches es 1979, el año judío había cambiado, y el año, perdón, 1977, el año judío ya había cambiado, pero el año común, digamos, todavía no cambió. Y este año, Tafshin Lamed Ches, es un año muy, muy significativo en general entre los Hasidim y Chabad, porque el Rebe tuvo en Simchas Torah, o sea, imagínense, 2 meses antes de esto, eso más o menos, tuvimos Tishrei Cheshvan Kislev, o sea, 2 meses y medio antes de este discurso, el Rebe tuvo un terrible ataque al corazón, que lo dejó en la oficina, estuvo a punto de, etc. Y Rosh Chodesh Kislev, el primer día del mes de Kislev, fue el primer día que el Rebe salió de su oficina, armaron toda una especie de equipo médico en la oficina, el Rebe estuvo ahí internado, no salió a ningún lado. Buenas. Entonces, que tan poco tiempo después de un terrible, terrible ataque al corazón, el Rebe esté diciendo discursos hasídicos, era algo inesperado, era algo totalmente, totalmente increíble para los hasídicos. Inclusive, poco tiempo antes de este discurso, el Rebe ya hablaba, pero se escuchaba por los parlantes, el Rebe no salía a los hasídicos. Hasidim quería por el Rebe, bueno, Rosh Chodesh Kislev, el comienzo del mes de Kislev, es un día de mucha alegría para los Hasidim, porque el Rebe salió, se lo vio de vuelta al Rebe. Este discurso es un discurso dicho en Hanukkah empieza el 25 de Kislev, así que imagínense, fue 25 días después de que el Rebe volvió a aparecer, después de 2 meses que nadie sabía, todo el mundo sabía dónde estaba, pero la situación era muy crítica. Así que es un discurso que tiene, más allá del discurso en sí, tiene como esta cosa emocional de que fue uno de los primeros discursos que el Rebe dijo después de haber salido, no el primero, pero uno de los primeros después de haber salido después de su ataque al corazón. El discurso toca Hanukkah, habla del tema Hanukkah, esa es la cuestión. No es un discurso complejo, no es de aquellos que nos van a hacer volver locos y pensar y repensar las cosas, pero tiene unos mensajes fuertísimos, fuertísimos, de qué significa Hanukkah para nosotros. Como todos los discursos hasídicos, les hago la introducción, empieza con un montón de preguntas, que no va a contestar, va a hablar de otros temas, y al final responde alguna de las preguntas, porque en realidad este discurso está dividido en dos. Después hay otro discurso que es bastante más largo, que este que estamos estudiando, es más complejo también, que termina de responder algunas de las preguntas que el Rebe hace en esto. O sea, el Rebe lo dijo en 2 veces, digamos, en lugar de hacer un discurso enorme, hizo 2 discursos en 2 veces. Y nosotros vamos a estudiar el primero, que es el más significativo para nosotros. Bien, el discurso está basado en una frase de la Gemara, del Talmud, es interesante, es simplemente a modo anecdótico, no hace a la cosa. No hay un tratado talmúdico de Hanukkah. Hanukkah aparece en la Mishnah, en los escritos de nuestros sabios, 2 o 3 veces y mencionado así por arriba, ni siquiera las leyes de Hanukkah, ni nada por el estilo. No aparece Hanukkah en la Mishnah casi, aparece 2 o 3 veces. Y de vuelta, tocado de costado, ni siquiera hablando de Hanukkah. El Talmud, o sea, la Gemara, ahí sí se detiene en entender las leyes de Hanukkah. ¿Dónde se detiene el Talmud en este asunto? En Shabbat, en el tratado de Shabbat. ¿Por qué? Porque en un momento el Tratado de Shabbat habla de con qué mechas se pueden prender las velas de Shabbat. Y en el medio de la discusión de las mechas de la vela de Shabbat dice, ¿y Hanukkah? Ah, sí, también hay que prender velas. ¿Ves con qué mechas? Y empieza toda la discusión de cómo funcionan las leyes de Hanukkah. Esto para ubicarse en la frase con la que empieza este discurso. Es una frase de la Gemara, no de la Mishnah. A pesar de que es una frase en hebreo, bueno, una braisa, en otro momento los detalles. Talmud Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios. Mitzvah en el Hanukkah, la mitzvah, el precepto de encender la vela de Hanukkah, etc. El Rebe ni siquiera termina la frase porque no se quiere dedicar específicamente a ese pedacito de la frase. Dice que hay que prender velas 8 días. Beis Shammai Yoimrim, dicen Beis Shammai. La casa de Shammai dice, Yom Rishon, el primer día, Madlik Shmoen. El primer día prendes 8 velas. Primer día de Hanukkah, 8 velas. Mi cambio, Eilech, de aquí en adelante, de Oilech, empezás a reducir el segundo día 7 velas, el tercer día 6 velas, y así sucesivamente. Esto es lo que dice Beit Shammai. Beis Hillel, dice la casa de Hillel, no, al revés. Yem Rishon Matli Cajas. El primer día prendes una vela, que esto es lo que hace todo el mundo, obviamente, porque la ley es como ves Hillel, como la casa de Hillel. Mikam Veilech, Moisi Veilech. De aquí en adelante agregás el segundo día dos velas, el tercer día tres velas y así sucesivamente. Explica el Talmud cuál es la lógica detrás de Beis Shammai, porque ellos dicen de más a menos, y cuál es la lógica de Beis Hillel, porque ellos dicen de menos a más. Taima de Beis Shammai, Keneged Pari Achag. El razonamiento de Beis Shammai es similar, o en recuerdo, o paralelo, a las vacas que se traían en Sukkot. Ahora lo voy a dejar así, acá, sin explicar. En dos minutos explico. Por las vacas de Sukkot. Taima de Beis Hillel, el razonamiento de Beis Hillel es de Maile Makoidesh, Jule, etc. Agregamos siempre en santidad, no puedes reducir. Si un día prendiste una vela, el segundo día, dos velas, no puedes bajar. Bien, ¿qué es Parei Hag? Porque el rey sí se va a detener en esta cuestión. ¿Qué son las vacas de Sukkot? Hag, en el Talmud es Sukkot. Así se llama Sukkot, Hag, la fiesta. Como si dijésemos la fiesta con mayúscula, la fiesta. Bien, en Sukkot se traían a lo largo de los 8 días de Sukkot 70 vacas al templo en forma de ofrenda. Había otras ofrendas también, no era lo único, había otras ofrendas. Pero entre las ofrendas de Sukkot se traían 70 vacas, cada día de Sukkot una cantidad diferente de vacas, no era todos los días lo mismo. Y estas 70 vacas simbolizan los 70 pueblos de la tierra. Los 70 pueblos de la tierra, inclusive el Talmud dice, y hace poco lo mencioné en un Fabrengen, si los pueblos de la tierra supiesen lo que el Beis Hamikdash, lo que el templo significaba para ellos, jamás lo hubiesen destruido, todo lo contrario, lo hubiesen cuidado. Lo hubiesen cuidado. Pero obviamente no lo entendieron, y bueno, lo destruyeron, y acá estamos esperando que rápidamente en estos días se reconstruya. Pero el punto es que a medida que avanzaban los días de Sukkot, había cada vez menos ofrendas para hacer. Si no recuerdo mal, el primer día eran 13, después eran 11, no recuerdo los números ahora exactos, tampoco va a ser la cuestión, porque no estamos estudiando sobre Sukkot, etc. Se puede buscar y se ve, en la Torah está escrito claramente. Pero el punto es que cada día de Sukkot que avanzaba, menor cantidad de vacas. Entonces Beis Shammai dice, el primer día, todas las 8 velas, el segundo día, 7 velas. Y así vamos reduciendo. ¿Por qué? Y fíjate en Sukkot, van reduciéndose las vacas. Acá en Hanukkah se reducen también las velas. Esto aquí es de Beis Shammai. Y Beis Hillel, la lógica es mucho más simple. Siempre tenés que ir avanzando, no puedes ir para atrás. Tenés que avanzar. Entonces, una vela, dos velas, así sucesivamente. Bien, esta es la frase copiada, digamos, citada del Talmud. Digo que es sabido lo que dice el Alter Rebbe, entre paréntesis. Esto no tiene nada que ver con el Maimar. Pero ahora, Mamesh, ahora está empezando en 10-15 minutos. Yutes Kislev, el 19 de Kislev. El 19 de Kislev es un día top, es Hag, a Hagim, así se lo conoce, la fiesta de las fiestas. Rosh Hashanah le Hasides, es el día que da comienzo al año hasídico, un día más importante para todo José, es el Yutes Kislev. Liberación del Alter Rebbe, año 1798. Y es interesante, ya que acá el Rebbe cita al Alter Rebbe. Nosotros, Admur HaZaken es el Alter Rebbe. Admur HaZaken, el Alter Rebbe. En hebreo es Admur HaZaken, en yiddish es Alter Rebbe, el Rebbe viejo. Ya que el Rebbe lo cita acá, y ya que estamos a minutos, digamos, de empezar Yutes Kislev, es impresionante. No, claro que no. Es impresionante que empecemos Yutes Kislev estudiando Hasides. Así que estamos bien. Bueno, he sabido el Diuk. Diuk, la palabra Diuk en hebreo se traduce como ser preciso con las palabras. Exacto.
El Diuk,
correcto. ¿Qué dice el Alter Rebbe? El Alter Rebbe pregunta, ¿Ma inyan ner Hanukkah le pare a Hag? ¿Qué tiene que ver las velas de Hanukkah con las vacas de Sukkot? Está bien, de alguna manera decís que así como se reducen en Sukkot, se reducen en Hanukkah, pero pará, si vos aprendés de un lugar a otro, es porque tiene que haber alguna relación. No puedes decir cualquier cosa. Porque ahí bajó el agua, entonces dame más tzedaka. Tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, si acá compara el Talmud, que cada palabra del Talmud es precisa y exacta y cada comparación es precisa y exacta, el Talmud compara Sukkot con Hanukkah, algo tiene que ver. Tiene que haber alguna relación más, es decir, mayor que el hecho de que simplemente se reduce la cantidad de vacas o se reduce la cantidad de velas, de acuerdo a la opinión de Beis Shammai. ובפרט לפי מה ש... עומר, כמו כאילו שאתה אומר לצמח צדק, מה שכל זאת. Y en particular, de acuerdo a lo que escribió el Tzemach Tzedek, el tercer rebe de Chabad, Shegam Beisile Loi Pligi, Rak Mishun de Mayim Bakoidesh. Esto es un poco de lógica talmúdica, de que acá sí vamos a romper un poquitito el coco. Beisile, en realidad, no discuten con Beis Shammai, ahora explico esto en otras palabras, en que hay una intrínseca relación entre Hanukkah y, Pur, Hanukkah y Sukkot. Perdón. Beisile están totalmente de acuerdo, pero. Maile Makoides, hay que elevarse en santidad. Ese elevarse en santidad es más fuerte todavía que la relación entre Hanukkah y Sukkot. Y por lo tanto, a pesar de que Beisil le dicen, es verdad, el primer día habría que prender 7 velas, el segundo 6 velas, y así, el primer día 8 velas, el segundo 7 velas, y así sucesivamente, pero hay que elevarse en santidad, entonces cambiamos. El primer día 1 vela, el segundo día 2 velas, y así sucesivamente. En otras palabras, por si no queda claro, el Talmud, la forma que funciona la mente talmúdica es, si vos decís algo, acá estamos hablando de grandes personajes, ¿sí? Beis Shammai, Beis Hillel, no, Tuvia, etc. De otro nivel. Entonces, si Beis Shammai dice una cosa, y Beis Hillel dice otra cosa, punto número uno, tiene que haber un porqué. No es que viene y dice, a mí me parece que es más lindo si pintamos de verde. No. Tiene que haber un porqué. Y acá el Talmud mismo busca el porqué. Y si uno da un porqué y el otro da otro porqué, es porque, suena raro, yo no estoy de acuerdo con el razonamiento de este y este no está de acuerdo con el razonamiento de este. Por eso decimos diferente y nuestros razonamientos son diferentes. Y en general, en este caso no lo vamos a ver y el Talmud tampoco se detiene, pero en general tiene que haber un porqué, no aceptás el razonamiento del otro. Es lógico, suena bien, entonces tenés que traer alguna prueba para tirar abajo el razonamiento del otro para apoyar el tuyo. ¿Estamos? Zakal Tzemach Tzedek dice algo fantástico. Raro, fantástico. El Tzemach Tzedek lo que está diciendo es, ojo, el razonamiento correcto y normal es que hay una relación entre Hanukkah y Sukkot. Todo el mundo, o sea, Beishamay y Beisilel, están de acuerdo en que deberíamos empezar 8, 7, 6, 5, 4, todo el mundo está de acuerdo con esto. Pero, es importante elevarse en santidad. Entonces Beis Hillel dice 1, 2, 3, 4 velas. O sea, no es que Beis Hillel no están de acuerdo con esta relación intrínseca entre Hanukkah y Sukkot. Ellos están de acuerdo que está esa relación. Y esa relación forzaría 8, 7, 6, 5, 4. Pero hay otra lógica más importante. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5. Esto es un hidush, es una novedad en la forma de entender la discusión en el Talmud. ¿Estamos? No están discutiendo, yo no estoy de acuerdo con vos, vos no estás de acuerdo conmigo. Yo estoy de acuerdo con vos, pero hay otro factor que vos no tomaste atención, no prestaste atención. Estoy de acuerdo con vos, está muy bien lo que decís, pero hay otro factor. Esto es lo que está pasando. Con esto, el Tzemach Tzedek y lo que dice, y el Rebbe lo que quiere probar es, de vuelta, ya lo dije 500 veces, pero vale la pena entenderlo bien, hay una relación entre Hanukkah y Sukkot, punto. Todo el mundo está de acuerdo con esto. Obviamente hay que entender cuál es. Son dos fiestas que no tienen nada que ver. Diferentes momentos del año, una es bíblica que Sukkot, otra es rabínica que Hanukkah. Un mayor vuelve Kamame Koimos. Y lo que está explicado en muchos lugares, Yashayhus de Hanukkah de Sukkot y Sishneim en Shmonayamim. La relación entre Hanukkah y Sukkot es muy simple. Los dos son fiestas de 8 días. Tenés 8 días acá, 8 días allá, mira qué pasa. De Mispar Shmone Moir Albeginas Shelemala Mishtalchelus. El número 8 indica, alude a algo que trasciende la cadena de mundos y niveles, porque lo normal y lo cíclico es 7, los 7 días de la semana. El 8 simboliza aquello que trasciende lo cíclico normal. Entonces, aparentemente respondimos sencillo a la pregunta: ¿cuál es la relación entre Hanukkah y Sukkot? 8. El número 8, los dos trascienden, infinito, qué lindo. Ahora dice Gufa Tzarechbiur, esto mismo hay que entenderlo, hay que explicarlo. Ok, muy linda la conexión, pero ¿por qué 8 días? Mawa, que ellos de Sukkot, de Hanukkah, de Beginés, de Malem, Estáselos. ¿Cuál es la relación que tienen Sukkot por su lado y Hanukkah por su lado con esta idea de trascender, de infinito, del 8? ¿Por qué? Hanukkah podría haber sido tranquilamente 6 días, 7 días, 4 días, yo qué sé, algún otro número de días. No, es 8. ¿Por qué? Porque trasciende todas las barreras. Bueno, ¿por qué Hanukkah trasciende todas las barreras? ¿Qué tiene de especial Hanukkah que tiene que trascender barreras y lo cíclico. Esto es lo que está preguntando el rey.
Es que voy mirando.
Bueno, bueno, esperá.
Vamos.
Que por esta cosa especial que tienen, que trascienden las barreras, es que son 8 días. O sea, en realidad funciona al revés. No es que es 8 días y nosotros decimos, ah, trasciende las barreras. No. Hanukkah tiene algo intrínseco, propio, el núcleo de Hanukkah trasciende lo cíclico. Entonces, automáticamente tiene que ser 8 días, no podría ser menos 10. Tiene que ser así. Bueno, esto mismo es lo que el Rebbe quiere explicar, obviamente. Vegam, y también, Alezeye Tiknun Neiris Hanukkah, otra pregunta más. El hecho de que nuestros sabios decretaron que nosotros prendamos velas en Hanukkah, es por el milagro que ocurrió con las velas del templo, que de 8 días en lugar de un solo día, la historia de Hanukkah es conocida. Y dado que en el templo había en realidad 7 velas nada más, la menoira, el candelabro del templo tenía 7 velas. ¿Por qué Hanukkah tiene 8 días? Y velas, 8 velas. ¿Por qué? Tendría que ser, tenemos que todos tener una Hanukkiá, una menorá, un candelabro, parecido al del templo, más grande, más chico, más caro, más barato, no importa, pero de 7 velas. Como era en el templo, ¿y no? Tenemos 8 velas. Otra pregunta. Gamzarich Lehoven, también tenemos que entender Masha Fergleich Hashvoe, que el hecho de que la comparación de Neiris Hanukkah Hu no le haga Sukkis Bichlal, el Alepare Ahag Dafke. La comparación entre Hanukkah y Sukkot no es una comparación de Hanukkah, perdón, con Sukkot en general, sino con las vacas que se ofrendaban en Sukkot. Esa es la relación, eso es lo que dice Beishama. Como las vacas se iban reduciendo, las velas se van reduciendo. No dice, como Sukkot tiene 8 días, Hanukkah tiene 8 días. No. La comparación es con las vacas, con las ofrendas de vacas. El Gioira, aparentemente, en realidad son toros, no vacas, yo dije vacas, pero son toros. El Gioira, aparentemente, Areneiris Hanukkah, Shayajin la Meneiro. Neiris Hanukkah, Emiprenes, Haneis, Shayajin Meneiris a Meneiro. Las velas de Hanukkah, todo el concepto de Hanukkah tiene que ver con la menorá que había en el templo, con el candelabro, que de vuelta las velas de Hanukkah que nosotros prendemos están directamente relacionadas o son por, a causa de, el milagro que ocurrió con las velas de la menorá en el templo. Upare Ahag y los toros que se ofrendaban en Sukkot y Kribu Kejola Korbanes Agabia Mizbeach se ofrendaban como todos los otros, las otras ofrendas, sobre el altar. El Mizbeach. No sé si tienen en la cabeza un poquitito, una especie de mapa del templo. Bekitzur, súper, súper en resumen, porque no es el asunto, pero sí es para entender la pregunta del Rebbe. El templo tenía diferentes partes. Beis HaMikdash, tiene diferentes partes. Rápido, rápido. Vos entrabas al templo y te encontrabas con un patio cuadrado, grande, ¿sí? Patio cuadrado, grande quiere decir que medía, ahora exacto no me acuerdo, unos 25 metros, unos 50 metros, más o menos. Ese cuarto tenía diferentes cuartos a su vez, ese patio, perdón, tenía diferentes cuartos, pasabas una puerta, se llamaba Nicanor, la puerta de Nicanor, entrabas a lo que se llama la Azara, el patio central del Beis HaMikdash, del templo. En ese patio central había un pequeño área donde un yehudí común, digamos Israel, podía estar, el resto solamente los Kohanim y Levidim, si no, no podías entrar, no podías pasar ese límite. Bien, pasando ese límite había un altar enorme, grande, 16 metros por 16 metros, como 5 metros de alto, más o menos, donde se ofrendaban todas las ofrendas. 2 ofrendas diarias, una a la mañana, una a la tarde, y si uno traía una ofrenda determinada, en Yom Kippur un montón de ofrendas, en Hanukkah, perdón, en Sukkot, todos estos toros se ofrendaban ahí en el altar. Bien. Después, pasando este altar, había lo que se llama el Ulam. El Ulam es una especie de puerta enorme con un cuarto, grande, muy grande, tenía como 50 metros de alto. 50 metros, pero era alto, sí. Sí, 50 metros de alto. Donde estaba lo que se llama el Eijal, el cuarto más profundo del templo. ¿Qué había en el cuarto más profundo del templo? Vos entrabas, tipo, te enfrentabas con un pequeño altar, que era realmente pequeño, de oro, recubierto de oro. A tu izquierda tenías la menorá, que es la menorá de la que estamos hablando, y a tu derecha tenías una mesa llena de panes, y hay una cortina al fondo. Pasabas esa cortina, que en realidad nadie la pasaba, solamente el Kohen Gadol en Yom Kippur, nada más, pero nosotros estamos, digamos, paseando por el Beis HaMikdash. Pasabas esa cortina, estaba el arca con las tablas. en el primer templo. En el segundo templo no estaba ni el arca, no había nada, había una piedra nada más. Bien, este sería un mapa del templo, rápido. Entonces el rey acá lo que está preguntando, ahora lo leemos de vuelta, pero para entender de qué se trata la pregunta, ¿la menorá dónde estaba? La menorá estaba en el Eijal, en un cuarto enorme, muy grande, muy lindo, recubierto de oro, hermoso, precioso, la menorá era de oro, qué lindo, adentro, digamos, adentro de un cuarto. El altar estaba afuera, todas las ofrendas se hacían en el altar, afuera, la menorá se prendía adentro. Entonces el rey acá pregunta, ¿por qué relacionamos Hanukkah con Sukkot si Sukkot ocurría todo afuera? Las ofrendas de las vacas, de los toros, eran afuera. Y la menorá se prendía adentro.
¿En
Hanukkah se prende la menorá afuera? Correcto. Entonces, algo está pasando. Esto es lo que está preguntando el rey. Vamos a leerlo. Vearei. He aquí. La menorá, el candelabro y el altar, el Mizbeach, son dos herramientas, digamos, utensilios diferentes en el templo. Nada que ver uno con el otro. Forma diferente, en tamaño, material, utilización. Ubifran de Femebuer, Kabbalah y Hasides, y en particular lo que está explicado en Kabbalah y Hasides, el símbolo, lo que simboliza, lo que representa cada una de estas herramientas del templo y utensilios. Nada que ver una cosa con la otra. Veneiris de Corbanes, Avoidas Shoines. Más aún, prender velas o, por el otro lado, ofrendar ofrendas, ofrendar sacrificios, son dos trabajos totalmente diferentes en el templo. Ocurrieron en horarios diferentes, herramientas diferentes, formas diferentes, nada que ver. Y H. Shelha, al punto tal que Dios le dijo a Aarón, ahora cuento esto: Shelha, Gdoyla Mishelahem, Corbanes. Einan Betiri le doyla. Al punto tal. Primero traduzco, no se va a entender nada, y ahora explico. Que lo tuyo, las velas, es mayor que lo de ellos, las ofrendas, etc. Y nunca se van a anular. Esto es un Midrash. El Midrash cuenta que cuando Aarón, el hermano de Moshe, vio en la inauguración del Mishkan, del tabernáculo, del templo móvil en el desierto, vio que todos los líderes, 12 líderes de 12 tribus, ofrendaban ofrendas para inaugurar el altar, y él, con su tribu, no ofrendaba nada, Aarón se puso triste. Estaba triste, y yo que no tengo nada, no tengo nada que ver en todo esto. Entonces, Dios le contestó, no te preocupes, Shelha, lo tuyo, Gdoyla Mishelahem, es más importante todavía que lo que hacen ellos. Lo tuyo es prender la menorá. El Kohen prendía la menorá en el templo. Lo que hacían las otras ofrendas de inauguración eran ofrendas afuera. Entonces el rey está como probando inclusive más, no solamente es diferente la menorá que el Mizbeach, que el altar, la menorá es extremadamente más importante que el altar. Al punto tal que Dios le dijo, no te preocupes, lo tuyo es más importante que lo de ellos. Y más aún, está escrito en Ramban, Nachmani lo trae, Parshas Baloitzka, Neiris Amenera, Einan Betelin de Oilam, no se van a anular nunca, siempre va a haber velas de la menorá. Y el Ramban dice, eso se refiere a Hanukkah. Siempre va a haber velas prendidas y la menorá y qué sé yo. Entonces con esto Dios como que lo calmó a Aarón. No te preocupes, lo que te tocó a vos es mucho mayor, más importante que lo que le tocó a ellos. Sea como fuere, son dos cosas muy diferentes. ¿Cómo aprendemos o comparamos, mejor dicho, Hanukkah con Sukkot? O más aún, con las vacas y toros que se ofrendaban en Sukkot, si no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Ocurren en lugares diferentes, en momentos diferentes, niveles diferentes. Entonces, ¿qué comparás? ¿Por qué los comparas? Próxima pregunta, ¿verdad? Gam Tzarich Lehoven, tenemos que entender, la mitzvah de encender la vela de Hanukkah, el mandato, digamos, rabínico, es a partir de la puesta del sol, Tishka Hama, Shkia Zahama. Es sabido también la precisión de este asunto. Neiris Amigdash, las velas en el templo, Idliku mi plaga minjo. Se podían prender durante el día. Plaga Minja es un horario, es complejo explicarlo todo ahora, pero el punto es que es un horario antes de que oscurezca, bastante antes, como una hora antes de que oscurezca. Acá dice, Shau Revía Kedushkia, una hora y cuarto antes de la puesta del sol. Lo que pasa es que no es una hora y cuarto el reloj, es otro tipo de horas. En la Torah estamos todos medio yugen, así que se cuentan las horas de otra manera, ahora no importa. Lleva demasiado tiempo explicarlo y no hace el discurso. El punto es que la menorá se prendía de día. וכיוון שנרס חנוכה הם קנה מפני הנס שהיה בנרס המקדש, דאדו כי לבלה זה חנוכה אירן, כמו פה מנציונדו, פור אל מילאגרו כאוקורי כל לבלה זה טמפלו, ובפרט שכל דתיקון רבנה כנדרייס הדיקון את הלזה תלמוד, הם פרטיקולר, כתוב לו דקרטו דנסטרו סביו סון סימילרס על דקרטו דנטורה, נסטרו סביו נססלם כמקוסה ררס, סינום מנדור לפרנדר ולס, es porque en realidad la Torah manda a prender velas, ¿ok? La menorá en el templo, pero no hacemos cosas raras. La Torah, qué sé yo, en ningún momento dice que tenemos que cortar árboles, que esa es una mitzvah. Entonces nuestros sabios no van a venir a decir, tenemos una mitzvah nueva, vamos a cortar árboles. ¿Dónde salió una cosa así? ¿Dónde viste que alguna vez la Torah te manda a cortar árboles? En ningún lado. ¿Y por qué se te ocurrió una cosa así rara? Entonces, todo lo que nuestros sabios decretan tiene una especie de comparación, lo encontramos en los decretos mismos de la Torah, en las mitzvot de la Torah. Entonces acá, de vuelta, la Torah manda a prender velas de Hanukkah, velas de la menorá en el templo. Nuestros sabios dicen, ah, prende velas de Hanukkah. La Torah prende velas, nosotros prendemos velas también. Bien, entonces de vuelta, prendemos las velas de Hanukkah en recuerdo del milagro con las velas de la menorá. ¿Pero a qué no se prendía la menorá? De día. Hayarro y ligera yetí es malad la casa, aunque no eres amigdash. Entonces, debería ser que el horario del encendido de las velas de Hanukkah sea el mismo horario de encendido de las velas del Beis HaMikdash, del templo, de día. Pero no es así. Nuestros sabios decretaron que el horario de encendido de las velas es desde que se pone el sol, a la noche. O sea, hay algo raro acá. Debería ser de día, pues a la noche. ¿No era que todo se parecía a lo que nuestros sabios decretan, se parece a lo que la Torah dice? Bueno, acá no es así. Tenemos que entender por qué no es así. ¿Qué vieron nuestros sabios que dijeron? No, esto tiene que ser de noche. ¿Estamos? Bien, el rebe nos bombardeó con preguntas. Ahora vamos a empezar a responder. Primero el rebe va a dar lo que se llama la nekuda. La nekuda es el punto central, el núcleo de la explicación. En teoría, no, obviamente que no es el caso, pero en teoría podemos leer este segundo capitulito que viene ahora y terminamos, cerramos el libro y nos vamos todos contentos a casa. En teoría, ¿por qué? Porque en realidad esta es la explicación de todas las preguntas. Acá está el núcleo de la cuestión. Solo que después del núcleo de la cuestión, el rey empieza. La explicación de la cuestión es así. Te voy a explicar el núcleo que te dije antes. Y obviamente en la explicación ahí lo vamos a entender. El núcleo solo tiene que ser el rey para entender de qué está hablando. Bien, vamos. Nekudas Abiyur Bazeh, el punto central, neurálgico, el núcleo de la explicación de todas estas preguntas es Dinyanam Shilneris Hanukkah Hu Lehoiris Ahoyesh. El asunto de la vela de Hanukkah es iluminar la oscuridad. De esto se trata la vela de Hanukkah. Hinei, he aquí. Anéis de Hanukkah haya leachare shenichnus a Yevanim leheichal, betimu kol ashmanish beheichal, como cuenta el Talmud, el milagro de Hanukkah ocurrió después de que los griegos entraron en el Eijal, que yo expliqué que era este cuarto donde estaba la menorá, la mesa con panes y un altar, e impurificaron todos los asuntos que había en el Eijal, todos los aceites, perdón, que había en el Eijal, impurificaron todo, entre paréntesis, no es que virtieron los aceites, tiraron todo, quemaron todo, un desastre, impurificaron los aceites. O sea, ¿qué hicieron? Se tomaron el trabajo, y el rey va a explicar esto más adelante, se tomaron el trabajo de abrir vasija por vasija y poner el dedito. Y cerrar la vasija. Listo. Próxima vasija, poner el dedito. Próxima vasija. ¿Por qué no rompes todo y ya está? Tira toda la basura. No. Tiene que estar impuro. No es que no tiene que estar. Tiene que estar, pero impuro. Ahora vamos a ver. El milagro de Hanukkah entonces ocurrió después de que los griegos entraron en el Eijal, en este cuarto, e impurificaron todos los aceites del Eijal. Shizgabros Ahoyesh de Ayevanim, Haisa Atke de Kaj, el fortalecimiento de la oscuridad de los griegos fue tanto, de Leirak Shenichnus Uleijal Betimu, no solamente que entraron a Leijal, a este cuarto tan grande, importante, etc., y lo impurificaron, no solamente eso, el Ayetimu Gam Kolashmanesh Beijal, impurificaron también todos los aceites, no alcanzó con entrar a este lugar y decir, wow, qué lindo, no, vamos a impurificarlo. Impurificaron no solamente el cuarto de Leijal, sino que impurificaron los aceites de Leijal. Las dos cosas. Ahora vamos a ver. ¿Qué representa el aceite y qué representa Leijal? Shemen u bechinas koidesh. Como si cada subyemen mishkas koidesh. Aceite. Aceite significa santidad. Koidesh, santidad. Como está escrito en la Torah, aceite para ser ungido, santo. Aceite santo para ungir. Shemen mishkas koidesh. Aceite santo. Quiere decir que el aceite está representado por todo lo que tiene que ver con santidad. Ahora vamos a ver qué es esto. Koidesh mila bekarmei, como está escrito en Kabbalah. Koidesh, santo, es algo separado. ¿Cuál es la definición de algo santo? Algo que no se mezcla con todo el resto de las cosas. Entre paréntesis, como el aceite, que no se mezcla con el agua, sino que flota arriba del agua. Lo santo no se mezcla. Esto es la definición de algo santo. Bedugmas Hashem Yetzaf, acá le dice el rey. Bedugmas Hashem Yetzaf al Gabe y Kola Mashkin, veine misal bimoe. Similar al aceite que flota por sobre todos los otros. Semejante bocina. Similar al aceite que flota por sobre todos los otros líquidos y no se mezcla con el líquido. Flota arriba del líquido. Esto es koidesh, santidad. De Mizemuban, de aquí se entiende. Sheze, Shetimo, Eskolashman, Shebeichal. El hecho de que los griegos impurificaron todos los aceites de la Eichal, de este cuarto, no guía bifrat ze, hoy dios el Mizze, Shetimo, Eichal. Es más importante todavía en este detalle de qué significa koide, aceite. Es más grave e importante del hecho mismo de que impurificaron el Eichal. O sea, yo puedo impurificar este cuarto, pero es peor todavía impurificar los aceites del cuarto. Más grave todavía. ¿Por qué? Porque el Eichal representa algo inclusive inferior al aceite que está dentro del Eichal. El Rebe, acá me van a mirar con caras raras, pero el Rebe va a explicar esto en detalle más adelante. Este, no se olviden que es el núcleo de la explicación, es toda la explicación. Pero básicamente, para que no me miren con caras raras y no se queden con la duda, los que saben hebreo es un poquitito más fácil. La letra Hey es un palito acostado, un palito parado y un palito adentro. Es una Hey. La Hey representa Bina, el nivel de Bina, es el del intelecto humano, el entendimiento, el desarrollo de las ideas, etc. El palito que está dentro de la Hey, en Kabbalah se llama Nekuda Beihala, es el puntito dentro de la Eichal. Es una Yud adentro de la Hey. La Yud representa Jojma, sabiduría. Es el nivel superior, digamos, dentro de las Sefirot, las esferas celestiales, simboliza en la mente del ser humano el punto nuclear de una idea, el punto básico inicial de una idea. Como el rayo dice, ¡oh! ¿Qué me ocurrió? Eso es Jojma, sabiduría. Cuando lo empezás a desarrollar, detalle por detalle, amplitud, longitud, etc., profundidad, ahí tenés, entendiste la idea, eso se llama Bina. Entonces el Eichal, la casa, son los dos palitos de la Yud, de la Hey. Y lo que está dentro de la casa es la Yud. ¿Estamos? Bien. Shemen, el aceite, es la Yud que está dentro de la Hey. Y el Eichal, el cuarto donde estaban los aceites, donde estaba todo el templo, etc., es los dos palitos de la Hey. Entonces no alcanzaba con impurificar la Hey. Había que impurificar la Yud. ¿Se entiende? No alcanza con impurificar Bina. No, Jochma también tiene que estar impuro. Si no, no alcanza. Esto es lo que el Rebe está, se está refiriendo, que lo va a explicar ampliamente más adelante. No se olviden que este es la Nekuda, el núcleo de la respuesta. Entonces, por eso el Rebe dice, se entiende de toda esta cuestión, que es más grave que hayan impurificado los aceites del hecho de que hayan impurificado el lugar. Más grave todavía. A pesar de que la santidad de la Eichal es una santidad muy elevada en los 10 niveles de santidad que había en el templo. El templo estaba construido sobre una montaña, el monte del templo, hasta el día de hoy. De manera tal que cuando uno iba entrando al templo, a medida que ibas entrando había escalones. Y tenías que ir subiendo al próximo nivel. No nivel espiritual, digo, nivel... el segundo piso, tercer piso, ibas subiendo escalones. El hecho de que físicamente hablando ibas subiendo de escalones a medida que avanzabas en el templo, ahora sí, simboliza que espiritualmente era un nivel superior. El Eichal estaba arriba de todo. En el nivel más alto no había un escalón. Además, entrabas al Eichal y ya no hay más escalones. Ya está. Estás en el nivel más elevado. Y sin embargo hay otro más. Es lo que está explicando el Rebe. Que es el punto dentro del Eichal, que es el aceite dentro del Eichal. Porque de muja, gamis, de shigam, de ajar, shibau, banejo, etc. Y como se prueba también. Se entiende esta idea también, y el Karl Rebbe está parafraseando el rezo de Hanukkah, el rezo específico de Hanukkah, después de que vinieron tus hijos y recuperaron el templo, y purificaron tu templo, después de haber purificado el templo, después de purificar el templo, para poder prender las velas de la menorá, tuvo que haber un milagro. No alcanzó a purificar el templo. Todavía no llegamos. Tuvo que haber un milagro con el aceite, etc. Empezando por el milagro de haber encontrado una vasija de aceite puro sellada con el sello del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, que esto representa, el rey acá no lo explica, simplemente lo menciona, para nosotros tampoco va a hacer demasiada diferencia entender todo el detalle. ¿Qué representa una vasija de aceite sellada con el sello del Kohen Gadol? La luz infinita de Hashem que trasciende todas las barreras y todos los límites, eso es lo que representa esta idea. Que frente a esta luz, esta energía divina, inclusive la oscuridad no oscurece, es todo igual, oscuridad, luz, como ya hablamos muchas veces, soy Beth Kolalmin, como Dios trasciende el mundo, rodea al mundo. Adarba, todo lo contrario, esta luz inclusive tiene la capacidad de iluminar la oscuridad. Llega Mahoyeh y aire, es decir, que la oscuridad misma de luz, estamos hablando de niveles espirituales súper elevados. Y como dice el Salmo, y Hashem iluminará, perdón, mi oscuridad. Y el rey pone entre paréntesis, Betesefes, Vav. Agrega una Vav, ve Hashem y Egia Hashki. Estamos hablando de niveles espirituales súper elevados, no importa el detalle. El punto es que estamos representando a través de esta vasija de aceite que se encontró sellada con el sello de Kohen Gadol, un nivel espiritual súper elevado. Pero pará, recién purificamos el Eijal, que estamos en las santidades más elevadas dentro del templo, pero no alcanza. Para que realmente podamos festejar Hanukkah, tuvo que haber un milagro que toca la esencia, los niveles más elevados, y qué sé yo, y la luz infinita que trasciende todo e ilumina la oscuridad. Hubo que llegar a eso, no alcanzaba con purificar el Eijal. Claramente entonces, el aceite este con el cual ocurrió este milagro es un nivel espiritual súper elevado, más todavía que el Eijal, que este cuarto del Beis HaMikdash. Vezehu, y esta es la razón por la cual Ner Hanukkah, las velas de Hanukkah, mitzvasa mishetishka hamadah, la mitzvah, el horario de la mitzvah de la vela de Hanukkah es a partir de que se puso el sol. Oscuridad, noche, no como las velas del templo que eran de día. Porque como dijimos al comienzo, las velas, el asunto de las velas de Hanukkah es iluminar la oscuridad. Entonces tiene que ser cuando está oscuro. En otras palabras, no es el punto central del Maimar, pero se desprende del Maimar también. ¿Cuál es la perspectiva yiddish judía de las cosas? Cuando está oscuro, hace luz. No digas nada, está oscuro, no se pasa nada. No, tú estás ahí para hacer luz. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pensás? ¿Estás ahí para ser afectado por la oscuridad? Todo lo contrario. Estás ahí para hacer luz. Ese es tu asunto en la vida. Obvio que está oscuro. Y obvio que es difícil. Pero esa es tu razón de ser. El Zohar dice, Anan, poyales de Yamama Anan. Nosotros somos trabajadores del día. La traducción literal suena horrible en castellano, pero es nosotros, trabajadores del día, nosotros. Suena feo. En castellano no se habla así, ¿sí? Pero bueno, en arameo sí. Lo que quiere decir es, nuestra función como Yehudim es hacer luz, es hacer cosas positivas. ¿Sí? Si los árabes, de este tema se hablaba mucho, si los terroristas quieren destruir las Torres Gemelas en su momento, en septiembre, yo qué sé, nosotros no vamos a salir a pelearnos con los terroristas y romperle la mezquita. ¡Ja! Vos rompiste la Torre Gemela, yo te rompo la mezquita de no sé dónde. No. Andá a prender velas. Andá y haz algo positivo. Andá y rezá, andá y leete y lim, hacé luz, no traigas más oscuridad, ya es suficiente, no tenés que hacer luz. Esto es el asunto, el inyan, el asunto de las velas de Hanukkah. Y esta es la razón también por la cual las velas de Hanukkah tienen que ser justamente 8, no pueden ser menos. Copiado, digamos, citado del Talmud, también los días de Hanukkah son 8, representados por las velas de Hanukkah. Shemis par shmoine moire canal sifal al bechina shelemale mishtal, porque el número 8 indica, alude, como fue mencionado en el primer capítulo, algo que trasciende. Ahora vamos a empezar en un minutito el Gimel, en la próxima página. El número 8 indica, como fue mencionado en el primer capítulo, un nivel que trasciende el orden de cadena de mundos, etc. Que es el mismo concepto que dijimos antes, iluminar la oscuridad, trascender la oscuridad. Que solamente cuando uno llega a ese nivel es que puede iluminar la oscuridad. Si no, es afectado por la oscuridad. Absorbido, ¿cómo se dice? Absorbido por la oscuridad, afectado por la oscuridad, destruido por la oscuridad, etc. Entonces el punto es que puedas llegar a un nivel tal en que la oscuridad ya ni te afecta. El punto está que la podés vos cambiar e iluminar. Esta es la Nekuda, este es el punto central. ¿Qué es Hanukkah? Luz. Esto es Hanukkah. ¿Qué significa luz? Agarrar lo peor de lo peor e iluminarlo. Revelar lo bueno que tiene en su interior. Esto es Hanukkah. Esto es la vela de Hanukkah. Por eso se prende en la noche, por eso son ocho, que trasciende los límites. Muy lindo. Gimel. Porque con esto no está aplicado, ¿se entiende? ¿Cuál es la Avodas Hashem? ¿Cómo lo aplico yo todos los días en mi trabajo hacia Dios? Esto es lo que el rey explica en todo el resto del discurso. Gimel, estamos en la página Kuf Samach Dalet. Biur Ainyan, Avodas Adam. Para entender este asunto en el servicio a Dios, en el trabajo individual, personal de cada Yehudí frente a Dios, frente a sus prójimos, etc. ¿Cómo se aplica esto, básicamente? Esto lo vamos a entender cuando primero expliquemos cómo se ve Hanukkah desde la perspectiva hasídica en los escritos de mi suegro, el rebe anterior. ¿Qué dice mi suegro sobre Hanukkah? Este discurso que el rebe hace referencia acá, nosotros lo estudiamos también, hace un montón, lo estudiamos. El hecho de que los griegos impurificaron los aceites en el Eijal, en el cuarto del templo, es porque toda la guerra de los griegos era una guerra espiritual. Los griegos en general, obviamente en la guerra fallece gente, esto está claro, es así, triste, pero es así. Los griegos obviamente mataron un montón de personas. Pero el asunto de los griegos en general en sus conquistas no era matar gente. De vuelta, para conquistar, ¿qué va a hacer? Tienes que matar gente y matamos a lo que hay que matar. Pero el asunto de ellos no era matar. El asunto de ellos era helenizar. Digamos, colonización mental. Quiero traerte la civilización. ¿Sos un bruto? Yo te voy a traer la forma de la filosofía, el arte, la belleza. Yo te voy a enseñar cómo es la vida. Esto es lo que hacían los griegos. Entonces, el centro de la guerra de los griegos era una guerra espiritual, explica el rey anterior. El punto no era matar judíos. No querían dañar los cuerpos del pueblo judío. De vuelta, en toda la guerra muere gente, y bueno, hay que conquistar y matar un montón de gente. Pero el centro, la mentalidad de ellos no era matar gente. Sino que la voluntad principal de los griegos era, como decimos en el rezo durante los ocho días de Hanukkah, que olvidemos, lo voy a decir como está escrito en el rezo, hacernos olvidar tu Torah, o sea, le decimos a Dios, imagínense, estamos rezando, entonces, hacernos olvidar tu Torah y hacernos transgredir las leyes de tu voluntad. Esto era la guerra de los griegos. En otras palabras, el rebe lo va a decir, nada más que yo me adelanto para que entiendan de lo que estamos hablando, el texto de nuestros sabios es también el rezo súper preciso. Dicen que los griegos no querían que nosotros dejemos de estudiar Torah, ¿no? Los griegos sabían Torah y reconocían que la Torah es una jojma nifla, una sabiduría impresionante. Pero no me vengas a decir que es una Torah de Dios. Dios, borralo. Esto no sirve. Torah, buenísimo, sentate y estudia un montón. Pero no es una Torah de Dios. Mitzvot, qué lindo. ¿Querés ponerte el feeling? ¿Querés comer matza? ¡Qué lindo! Pero no me vengas a decir que Dios dijo que hay que hacer esto. No. Eso no. Lo hacemos porque es una tradición, porque es lindo, porque nos juntamos en familia y disfrutamos entre todos. ¡Qué bonito! No tiene nada que ver con Dios. No existe mitzvah. No existe un precepto de un Dios que venga y diga que tenga que hacer tal o cual cosa. Esto no lo aceptamos. ¿Cómo vemos esto en las palabras de nuestros sabios? Nuestros sabios dicen, lo leemos en el rezo de Hanukkah, hacernos olvidar tu Torah. O sea, que la Torá es algo tuyo. Eso es lo que los griegos querían. Que nos olvidemos que la Torá la entregaste vos y es algo divino. Eso no. Le avira mejú que rechonejo, que transgredamos las leyes de tu voluntad. Cumplí la mitzvot, qué lindo, come matzah en Pesach. Y en Sukkot, sentate en una sukkah. Mirá qué bonito, salís de casa, te sentás, qué linda cabaña. Pero no me vengas a decir que Dios dijo que hay que hacer esto. Eso no. Esto es lo que los griegos querían. De gamba, de gufa, y en esto mismo, basé yelajamu negra teremitzes, en el hecho de que los griegos luchaban, peleaban, digamos, contra la Torah y las mitzvot, y carmelhamta maisa negra ruchnius, velocus de teremitzes. La principal guerra de los griegos era contra lo espiritual y lo divino, no por lindo, sino divino de Dios, de la Torah y las mitzvot, que es lo que yo acabo de explicar, nada más que lo pusimos en el texto del discurso. Contra esto estaban los griegos. No, nada de comer matzá porque Dios dijo. Comer matzá porque es lindo. De Zeula, Shkiham, tú irás a Jo. Entre paréntesis, fíjense que la Jo está como subrayada, digamos. Tú irás a Jo, tu Torah. Quería que nos olvidemos de tu Torah, justamente. Shigam la Yevani Maya, lo yaya Ichpas, Kolkach, Shisol, Ilmam Dutoiro. Los griegos no les importaba tanto, por lo menos algo les importaba, pero no tanto, que el pueblo judío estudie Torah. No, anda a estudiar, son tus tradiciones, muy lindo, estudialas. Los griegos lo que querían era que el estudio de Torah sea solamente desde la perspectiva intelectual y racional de la Torah, nada más. Mirá qué sentido, qué interesante. Viene la Torah, como dicen muchos, en medio de una civilización, digamos, bárbara, en términos de brutos y qué sé yo, y la Torah dice: no robes, respeta a tu compañero, respeta a tus padres, no mates. ¡Fa! ¡Genial! ¿Qué inteligencia? La gente que escribió esto tiene que ser muy inteligente. Vivían en un mundo lleno de bestias y mirá las cosas que escribían. ¡Fantástico! Pero no me vengas a decir que Dios dijo eso. Dios dice no robar. No existe eso. Dios dice no matar, nada, no, que Dios, ni Dios, déjala, Dios, no existe. Pero esto es lo que los griegos planteaban. Como dice la Torah misma, la Torah es nuestra sabiduría, nuestra inteligencia a los ojos de todos los pueblos. Quiere decir que todos los pueblos de la tierra reconocen que en la Torah hay una sabiduría impresionante. Es fantástica, pero no me digas que es algo divino. Eso no. Subrayado el jo, para el que sabe hebreo. Todo el centro, digamos, el núcleo de la guerra de los griegos contra el pueblo judío era que ellos querían que nos olvidemos que la Torah es la Torah de Dios. Esto no lo querían. Que el pueblo judío se olvide que la Torah es una Torah de Dios. Esto no lo soportaban. Lo mismo ocurre con las mitzvot, más allá de la Torah. Entonces, también muy interesante. Y el rebe lo va a explicar esto ampliamente. La guerra de los griegos era contra la parte divina de las mitzvot. Que sentarse en una sukkah es algo divino, no lindo, digo, divino de Dios. Es algo espiritual. ¿Cuál es la espiritualidad? La espiritualidad es irse a un monte en el Tíbet, en el Nepal, y alejarse de todos, y no hablar con nadie, y hacer un ayuno de palabras durante 5 años. Y eso es espiritual. Y pensar... Viene el judaísmo y dice, no, espiritual es hacer. Espiritual es ponete tefilin, espiritual es date de acá. Pero es una acción física, material. Sí, ahí está la espiritualidad. Porque eso es lo que Dios quiere de vos. Dios quiere que seas un tipo físico y espiritual. Si Dios quisiese que nos fuésemos al Nepal, nos hubiese quedado todos en Nepal. Y hubiese quedado un mundo lleno de montañas tan altas como el Himalaya. Y andate a Nepal y sé feliz, sé espiritual. Pero no es así. El grueso del mundo no es así. Nos creó acá seres humanos, físicos, materiales. Y Dios quiere que hagamos de esa cosa física y material algo espiritual. Entonces los griegos luchaban contra lo espiritual de las mitzvot. En el lenguaje del discurso, ha'elokus sheb mitzvos, lo divino de una mitzvah. Mashiach mitzvos en retzoino, y acá el rebe lo explica con más detalle. El hecho de que las mitzvot son retzoino isbarach, son la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Que vos comas matzah en Pesach, que te sientes en la sukkah, en un sukkot, y así sucesivamente con todas las 613 mitzvot. De Zeu, porque esto es lo que significa que nuestros sabios, muy sabiamente, valga la redundancia, pusieron como texto del rezo de Hanukkah, le abrirán mejuque retzonejo, que transgredamos las leyes de tu voluntad. Juque y dafka, retzonejo dafka, que al revés es más preciso en el paréntesis. Ahora vamos a ver el detalle, porque hay tres tipos de mitzvot. Hay un tipo de mitzvot que se llama juca, que es irracional, no tiene sentido. No matar, no robar, respetar a tus padres, amor al prójimo, tiene sentido, ¿no? Tus padres te dan vida, el prójimo, ¿qué culpa tiene? Respetarlo, yo qué sé. Tiene todo sentido, está perfecto. Pero no mezcles lana y lino, no tiene sentido. No tiene lógica. Come este animal sí y este animal no. Y el animal que podés comer, lo tenés que matar así. No lo mataste así, no es kosher, no se puede comer. No tiene lógica, no es algo lógico. Ninguna lógica, cero. Esto se llama el Jukim, son leyes que no tienen lógica. Y el rey lo va a decir más adelante también, en el próximo capítulo, aquello que nosotros encontramos una lógica, o inclusive que la Torah viene y dice, la razón de tal mitzvah es tal, es lo que Dios mostró del razonamiento de esa mitzvah, no es el razonamiento esencial de esa mitzvah. No es la lógica verdadera de esa mitzvah. Es lo que, en el lenguaje que el rey va a decir, dejaste a Hashem con la bondad divina, algo reveló del porqué de esa mitzvah. Pero no es el núcleo verdadero de del porqué de la mitzvah. Entonces, está un poco tarde, pero vamos a terminar porque faltan cuatro líneas. Entonces, lo que decimos es, de avira mejukei retzoneja, dos palabras claves. Hukim son leyes irracionales, y retzoneja es tu voluntad. Porque vos crees, se te cantó, básicamente, a Dios, ¿no? De Shnei Pirushim Azeh, hay dos explicaciones de esta expresión, Huker Rezoneja, las leyes de tu voluntad. Shara Mitzves, de Eido Sumishpatim, son tres tipos de mitzvot. Bekitsu, rápido, porque el rebe no lo va a explicar, entonces lo explico yo. Tres tipos de mitzvot. Eido, Mishpatim y Hukim. Eido son... es más fácil empezar por Mishpat. Mishpatim, Eides y Hukim. Mishpatim son leyes racionales. No matar, no robar. En el cerebro del ser humano tiene sentido. E inclusive si la Torah no lo hubiese dicho, lo haríamos igual. No robar, no matar. Cualquier persona sana, no roba, no mata, etc. Tiene sentido. Eidois son leyes que son testimoniales. Recuerdan algo. Matzah en Pesach recuerda la salida de Egipto. Qué lindo. Si la Torah no lo hubiese dicho... lo haríamos, pero ahora que la Torah lo dice, tiene sentido. Recordamos el éxodo del pueblo judío, recordamos que nos asentamos en Sukkot, en las nubes de gloria, sea lo que fuera que es, las cabañas, no importa, tiene sentido, porque la Torah dice que hay que recordar, entonces recordamos, ¿bien? Pero Hukim, como ya dije antes, son leyes que no tienen ningún sentido, no hay vuelta que darle, no se entiende nada. Entonces, ahora volviendo al discurso, las leyes que son Eides y Mishpatim, testimoniales o directamente racionales, dado que son mitzvot, que tienen sentido, los griegos estaban de acuerdo. Así, come más el Pesach, es perfecto. No mates, no robes. La guerra de los griegos era solamente contra las leyes irracionales, que no tienen sentido. Porque la única razón por la cual uno cumple una mitzvah irracional es porque esto es lo que Dios quiere. No hay un porqué. Yo no robo, puedo llegar a decir que no te robo porque soy una persona moral, de bien, ética, yo qué sé, mis padres me dijeron siempre que no robe, entonces no te robo. Si tiene sentido y lo acepto. Contra esto no lo echaban los griegos. Pero me pongo kosher, kashrus, la comida que uno come, no tiene sentido. Ningún sentido. Entonces la única razón por la cual yo puedo cumplir con esas leyes es porque Dios dijo. Tiene que clase de tonto sos, andás comer lo que quieras. No, pero Dios dice que esto no se puede. Bueno, entonces no lo como. Tengo fe en Dios, ya, no puedo comer esto. Esta es la primera explicación. De vuelta, los griegos estaban solamente contra las leyes irracionales. Pirush Sheini, la segunda explicación, veo y me quiero dice, más profunda. El hecho de que los griegos querían que nosotros transgredamos las leyes de tu voluntad, esto se aplicaba a los tres tipos de mitzvot, todas las mitzvot. Gambia mitzvot de Eidos y Mishpatim, inclusive las mitzvot, los preceptos racionales de Mishpatim, leyes racionales y testimoniales también, no estaban de acuerdo con eso tampoco. El rey va a explicar, justo en el próximo capítulo, que ahora no lo vamos a leer, pero el rey va a explicar que en realidad el núcleo de la observancia de un yehudí, de una mitzvah, no tiene que ser el intelecto. Tiene que ser la fe en Dios. Entonces, inclusive una mitzvah como no matar y no robar, yo no te mato a vos porque Dios dijo que no te mate. No porque tiene sentido, porque la sociedad tiene que funcionar y para que vos no mates a mis descendientes, yo no te mato a vos. Ni no tiene nada que ver con eso. Dios no quiere que vos mates. Punto. Ese tiene que ser el núcleo de la cosa. Por eso los griegos estaban inclusive, según la segunda explicación, que es más profunda, inclusive contra las leyes racionales. Porque el yehudí, cuando le preguntaban, ¿y vos por qué comés matzá en Pesaj? ¿Porque estás recordando el Éxodo? No. Porque Dios dijo que hay que comer matzá en Pesaj. Es verdad, también Dios dijo que en el ceder de Pesaj hay que hablar del Éxodo. Sí. Entonces, ¿por qué hablas del Éxodo? ¿Para recordar la historia de tus padres? No, porque Dios dijo que en el ceder de Pesaj hay que hablar del Éxodo. Si Dios hubiese dicho que hay que hablar del partido de estudiantes de no sé qué día, yo hablaría de ese partido. Porque eso es lo que Dios quiere. Pero Él quiere que hable del Éxodo, entonces hablo del Éxodo. ¿Se entiende la diferencia, no? Porque es una historia bonita y el ser de Pesaj y la familia. Eso es lo que Dios quiere, punto. Eso nosotros lo hacemos. Obviamente con alegría, con Simjá, qué sé yo, pero ese es otro tema. Entonces, hasta aquí el Rebbe lo que explicó fue Nekuda Zapiur, el punto central de la explicación es las velas dejaron caso en luz y el comienzo de la explicación de ese núcleo de lo que son las velas de Hanukkah es la guerra de los griegos era una guerra espiritual, no era una guerra material. Está bien, también tenían que luchar y matar gente y conquistar, etc. Pero el centro, el núcleo, era algo espiritual. Contra Dios, contra eso estamos. Contra el hecho de que cuando vos te pones feeling pensás en Dios. Cuando vos comes matzá pensás en Dios. Dejalo a Dios, sacalo de la ecuación. No esté involucrado en todo esto. Hacelo, pero sin Dios. Esta es la guerra de los griegos. ¿Preguntas, dudas?
Yo entendía como que la jaruquía reinterpreta el milagro que sucedió con la menorá.
Sí, señor.
Entonces, mi pregunta es, ¿qué es la menorá y de dónde salió la menorá?
La Torah misma dice que hay que construir en el templo. La Torah explica los diferentes utensilios, no sé cómo llamarlos, que había en el templo. Uno de ellos es la menorá. Parashat Truma habla ampliamente de las diferentes cosas que Parashat Truma, en la Torah, en el libro de Shmot, de qué había que hacer dentro del... Sí, de qué había que hacer dentro del Mishkan, que después fue el Beit HaMikdash. Una de las cosas es la menorá.
Y tiene siete velas por...
La razón más el núcleo de la cosa es... Porque Dios dijo siete velas. Punto. Después tenés Kabbalah, Hasides, explica qué es cada una de las siete velas, si los siete días de la semana, si las siete cualidades emocionales en el corazón del Yehudí. Hay biurim, hay explicaciones. Pero el núcleo de la cosa es, bueno, Dios quería una menorá de siete velas. Si hubiese querido 18 velas, yo qué sé, una menorá de 18 velas. Inclusive la forma de la menorá está claramente explicada en la Torá. Sí, tiene que ser así, 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 con tales bolitas y florcitas y copitos, qué número de florcitas, qué altura, qué, todos los detalles. Lo único que nos dice la Torá claramente es si los brazos tenían que ser circulares o diagonal, no sé cómo llamarlos, rectos. En Rambam, Maimónides, de su propio manuscrito, cuando está explicando la menorá, en su comentario de la Mishnah, qué sé yo, él hace un dibujo de la menorá, el manuscrito mismo de Maimónides, y es así. Sí, es diagonal. Es diagonal. Igual hay opiniones en el Talmud mismo que era circular. El Rebbe dice claramente que era diagonal, el Rambam dice diagonal. Esto es lo que el Rebbe plantea.